para el momento de golpear
Sí,
y no simplemente para arrastrar la raqueta.
Y la vibración de la raqueta, hay
sí.
un montón de cuestiones.
Pensaba que... el peso, pero hay
sí,
otras características,
sí, sí.
efectivamente,
es que hay
como la vibración,
tremenda.
Etcétera. Entonces, volvemos a lo mismo. Si nos vamos a los tiempos, iba a decir casi pretecnológicos, pues como el cuero, pues ¿qué tienes? Materiales que nos ofrece la naturaleza de manera bastante directa. Pues igual que la piel de animal para el balón, pues el tronco de los árboles para la raqueta. Pero enseguida aparecieron, pues este fue un periodo muy corto, pero el dominio de los metales y de las aleaciones ligeras, pues hubo algunas raquetas de aluminio y de
Correcto.
aleaciones ligeras.
Sigue existiendo para peques las raquetas de aluminio, pero...
Que pesan poco, efectivamente,
sí.
son resistentes, pero otras propiedades de estas de vibraciones y
sí,
de la
sí.
zona estable en el centro de la raqueta no son suficientemente buenas. Y digamos que el paso por el metal ha sido muy breve
Sí.
en el tiempo, o muy localizado
Sí.
en chiquis, que no sabía yo, pero
Sí.
tú eres el experto en tenis. Y enseguida han ido entrando los plásticos. Lo que nos viene a la cabeza, la frase que nos, no, las palabras que nos vienen a la cabeza pensando en raquetas, también en carenados de motos, tal, es lo de fibra de vidrio o fibra de carbono.
Correcto.
Pero cuando hablamos de esas fibras, en realidad lo que es un material compuesto. El grueso del material es plástico. Lo que pasa es que para darle mayor resistencia tiene embebidas fibras, o sea, literalmente hilitos, que en el caso de fibra de vidrio, pues son hilitos de vidrio, como la fibra óptica, pues es como
Sí.
si fueran espaguetis de fibra óptica,
Sí.
romperlo y hay una malla de hilitos de cristal, y en el caso de la fibra de carbono, pues hilitos de carbono. ¿Por qué esos hilitos? Pues porque los materiales tienen resistencias diferentes a diferentes tipos de esfuerzos. Un papel, por ejemplo, a tracción, o sea, si tú estiras de los lados de un papel, resiste bastante.
Mucho.
O sea, un papel, si estiras bien de los dos lados, no lo rompes. En cambio, todos sabemos cómo se rompe un papel. Eso, en ingeniería de materiales, ese esfuerzo se llama cizalla, que es coger, pellizcarlo, un lado para un lado y otro para otro.
Y ya fluye.
Entonces, y fluye, efectivamente. Y desde luego también a compresión, pues el papel no resiste nada en absoluto. Y otros materiales les pasa lo contrario. Tienen más resistencia de un tipo, menos de otro. Entonces, se descubrió hace mucho tiempo, y eso lo vemos también en las obras, el hormigón tiene muy buena resistencia a compresión, pero mala a tracción. Y el acero tiene muy buena tracción. Entonces, el hormigón armado, los pilares que se hacen en las obras, que se mete dentro acero y luego el cemento alrededor, pues genera un pilar que es muy resistente en todo tipo de esfuerzos. Pues esto mismo en las raquetas o en los carenados de las motos, etcétera, es lo que hacen esas fibras. El papel en el hormigón del acero es lo que hacen los hilitos de vidrio o de carbono,
Qué
que
bueno.
además son materiales ligeros y tienen muchísima resistencia a la tracción, y el plástico es el que hace el papel del cemento, es el que lo embebe todo. Le da el aspecto exterior, porque tú ese carbón no entras en contacto con él ni con el vidrio. El borde exterior, ¿no?, la superficie exterior, es del plástico, que suelen ser resinas epoxi o de poliéster. Es lo típico, o sea, que es poliéster con fibra de vidrio, poliéster con fibra de carbono, epoxis, y eso consigue esas aunar esas propiedades para conseguir, pues eso, que la raqueta sea ligera, pero sea súper resistente, y además, como la puedes hacer la ingeniería de los tamaños que quieras, pues consigues diferentes grosores, etcétera, para que tenga el comportamiento a las tensiones, a los golpes, vibraciones, pues óptimo.
Claro, y al final, como no es madera y no es cuero, puedo, entre comillas, hacer lo que quiera con ello, combinándolo. Oye, necesito que aquí sea más resistente, necesito que aquí pueda incluso flexar, ¿no?
Claro, como se hace ingeniería, o sea,
por eso.
Con la madera la puedes tallar, pero no puedes hacer ingeniería del material. El material es el que es, y el cuero lo mismo. Yo lo puedo coser de una manera, de otra, porque había distintos modelos de balones, con más o menos parches,
sí.
Le puedo dar un tratamiento, pero vamos, el material de partida es el que es. En cambio, en los plásticos puedes hacer mucho más ingeniería del propio material, no solo de la forma.
Qué bueno. Estaba pensando que incluso igual también las prendas, claro,
también,
has pasado de algodón
también.
De lana a las de ahora, tú vas a una camiseta de cualquier deporte y es un tejido técnico, que eso, si no es plástico,
sí, sí.
Se le asemeja.
Sí. Esto también ha mejorado un montón, porque
sí.
hace años, cuando una camisa era de poliéster, pues tenía un tacto fatal, tenías un aspecto como de que te habías puesto una bolsa de basura. Casi, bueno, no, al revés, porque era como más plano, ¿no?
Sí.
Tenían mala caída, etcétera. Y bueno, eso con unos pocos años, bueno, y quizá no tan pocos, que desde cierta edad todo nos parece pocos años, quizá algunas décadas, se han conseguido unas fibras plásticas sí. maravillosas que además se entremezclan. Lo mismo que decíamos de mezclar el plástico con fibras de vidrio sí. o de carbono, aquí se entremezclan con fibras naturales, entonces puedes tener mezclas con algodón, con lino y otras cosas, pero digamos, consigues también esa ingeniería del tejido que le da esas propiedades que llamamos técnicas. Pero bueno, hay de otro tipo también, que consigues que transpiren muy bien. Hay además posibilidad de meter luego productos antibacterianos, con lo que eliminas el sudor. No, perdón, el sudor no, pero el mal olor del sudor sí. en algunos casos. Entonces consigues gestionar la transpiración. En fin, multitud de propiedades.
Puedes hacer el producto a tu medida.
Exactamente. Entonces, por un lado, conocer bien qué es lo ideal, qué le pedirías, cuál sería la carta a los Reyes Magos de una prenda, y luego, pues con esta ingeniería de materiales, pues ir acercándose cada vez más a esa carta a los Reyes Magos.
Pues ponemos aquí punto y final a este quinto capítulo de Ciencia y Deporte. Joaquín Sevilla, como siempre, un placer.
Lo mismo digo.
Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Disfruta de tus celebraciones en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Tenemos menús especiales desde 35 euros. Salones privados en un entorno inmejorable, frente al Parque Yamaguchi. Consulta los diferentes menús en nuestra página web hotelsanchoramirez.com o en el teléfono 948-271-712.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Vamos a hablar con Sonia Herce, que nos visita aquí en el estudio de COPE Navarra. Es presidenta de COLEFNA, del Colegio de Educadores Físicos Deportivos de Navarra. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Un placer, como siempre.
Como siempre, un placer aquí para tratar de aprender y vamos a ver si vemos algunas soluciones que nuestra clase política no termina de encontrar. Tenemos un ámbito a tratar, que es el estatal, y otro, el regional, el navarro. Si te parece, como creo que va a ser más breve, vamos a comenzar por el estatal. Está la pelota en el tejado de los ministros, la ordenación de las profesiones del deporte, el compromiso de la ley del deporte, que recordemos que en teoría tienen que poderlo regular, lo tenían que hacer en 6 meses, corrígeme si me equivoco, creo que son 2 años ya, y claro, ahora que parece que van a dar ese paso, tenemos un conflicto entre, voy a llamarlo así, los gestores del deporte y quienes formáis para la gente, para el deporte, que parece que les ha pillado el toro en algo que me voy a calificar ahora, Sonia, de joven, que soy del 81, pero claro que te voy a decir que desde que tengo uso de razón llevo escuchando esto de que estas profesiones hay que, bueno, legislarlas, de registrarlas, y que de hecho en Cataluña se lleva ya pues cerca de 20 años en donde esto ya se hace.
Bueno, así es. Tú te reconoces como joven y yo más, que soy del 70,
hombre.
O sea que fíjate tú sí eres jovencísimo. Bueno, es verdad todo lo que has dicho, tienes absoluta razón. Últimamente ha salido a la palestra todo este tema de la regulación a nivel estatal, porque salió una noticia de que iba a llegar al Consejo de Ministros, se revolucionó todo el personal, hubo un movimiento muy grande, como tú has dicho, más de que de los gestores, pues de los empresarios, el empresariado del mundo de la actividad física, porque ellos lo que quieren es que no se regule la profesión. Es decir, yo tengo un gimnasio, tengo un servicio de deportivo y contrato a quien me dé la gana, le pago a quien me dé lo que me dé la gana, ¿no? es importante que entienda la ciudadanía que esto lo único que busca es su seguridad, es decir, las personas que te atienden, que sean personas formadas. Como tú dices, esto no es algo nuevo que alguien pueda decir, guay, que me ha pillado el toro porque no lo sabía. Llevan muchos años, llevamos muchos años ofreciendo niveles formativos desde los más mínimos de las certificaciones profesionales hasta el máximo de las titulaciones universitarias y, por lo tanto, nadie puede decir, ahí va, que es que no lo sabía, ¿no? Esto es una obligación del Estado y el Estado tiene la competencia de regular las profesiones universitarias, las profesiones superiores. Por lo tanto, tiene que regular ese ámbito, por mucho que los empresarios no les interese.
Seguramente no podamos equiparar la labor de un entrenador personal a la de un médico, porque son cajones también diferentes, pero la realidad está que ese entrenador personal, si no tiene una titulación y unos conocimientos, puede causar lesiones o problemas de salud muy serios. Es decir, que es que tenemos que ser conscientes que ese entrenador personal tiene que tener un conocimiento para poder marcar unas pautas de trabajo para que no sean, por un lado, lesivas, que puede ser eso algo más pequeño, ¿no? Que te puedes hacer una rotura de fibras o que aún así es desagradable, pero bueno, dices, es algo pequeño, o que no le ponga una carga de trabajo que pueda peligrar su salud. O sea, que tenemos que ser conscientes de la importancia de esto.
Es importantísimo. Cuando dices que no podemos meter en el cajón igual que a las personas que han estudiado medicina, yo, fíjate, ahí te diría que sí, los dos son grandes agentes de salud.
Sin duda.
Y como lo has reivindicado después, ¿no? Claramente. Y la ciudadanía no tiene la capacidad de saber si la persona que tiene delante lo que le está proponiendo está bien, ¿no? Hay algunos empresarios que dicen, oye, tú deja que la ciudadanía elija, pero a la ciudadanía hay que ayudarle a saber si la persona que tiene delante es médico y tiene los conocimientos necesarios y si la persona que le está haciendo el entrenamiento personal tiene los conocimientos necesarios.
Al final necesitas la garantía de que ese médico que te está tratando es capaz de curarte porque tiene los conocimientos y necesitas que quien te dice que hagas 1200 burpees sin parar tenga una titulación, aunque en este caso sabes que no la tiene.
Exactamente, ¿no? Es muy importante que la gente entienda que los entrenadores y las entrenadoras personales son capaces de adaptarte cualquier tipo de entrenamiento a tus objetivos, seas una persona con patología o no. Es decir, yo puedo tener un objetivo estético y lo respeto, yo quiero tener la espalda definida, los hombros para que me queden bien las camisetas, y esa persona sabe que lo que te va a mandar va a ser absolutamente adecuado para ese objetivo, pero respetando tu salud. Claro. ¿Vale? No va a ser, no, yo te voy a poner unos hombros maravillosos, da igual a qué precio, que es lo que pasa un poco con el ámbito de los youtubers y de toda esta gente que se promociona en redes, ¿no? Eso es muy importante, pero también para aquellas personas con patologías. Recordemos que los entrenadores personales estamos cualificados para entrenar con pacientes que están en un proceso de curación de cáncer, en un proceso de curación de una enfermedad cardiovascular, y esto no hay ningún otro profesional que esté formado para esto. Claro. Por lo tanto, no podemos dejar que en los gimnasios o que incluso en los centros municipales cualquier persona sea entrenador personal. Nos estamos jugando mucho. Y fíjate, años y años que llevamos poniendo sobre la mesa el dinero que se ahorra en sanidad si lo inviertes en ejercicio físico. Pero vamos a invertirlo bien. No vamos a invertirlo en profesionales no cualificados que van a aumentar las consultas de los médicos, ¿no?
Sí, correcto. Si te parece, nos vamos al ámbito regional, Sonia, porque podemos hablar del Registro Navarro del Deporte. Y en este ámbito tenemos, pues por un lado, a las entidades deportivas y por otro lado, a los profesionales.
Bueno, así es, ¿no? Si antes hemos hablado de que a nivel estatal va con 2 años de retraso, nada, en Navarra se lo vamos con 5 años de retraso. Esto es un desarrollo reglamentario de la Ley de Acceso a las Profesiones del Deporte del 2019.
Perdona, de retraso respecto, una vez que se decidió dar el paso, que recuerdo que en Cataluña era en 2008, ¿eh?
Sí, así es, o sea, una vez que ya conseguimos que se hiciera aquí la ley y resulta que llevamos 5 años esperando que salga este registro. Este registro que además, Alberto, tanto los que formamos parte del Consejo Navarro del Deporte como las personas que estamos implicadas, federaciones, clubes, etcétera, nos hemos enterado que lo ponían en marcha por la prensa. Que muy bien, el trabajo de la prensa, por supuesto, que es importantísimo para nosotros, pero creo que no son las maneras, ¿no? Que el INDAV debería haber hecho unas reuniones informativas, debería haber hecho un vídeo tutorial para informar a las personas, porque ha generado un poquito de nervios sobre la gente de hoy, madre, ¿y ahora qué tengo que hacer?
Además, tenemos que recordar que esto no es como el cuento de Pedro y el Lobo, no es que viene el Lobo, que ya se lleva tiempo queriendo este tipo de proyectos y que además, para esas personas que llevan un montón de, voy a decir, décadas ayudando, colaborando con clubes deportivos, con entidades, y que igual ya no están en esa de decir, oye, mira, yo no tengo ya edad para ponerme a formarme, que va a haber una serie de habilitaciones, pero que quien sea joven y a quien le guste esto, oye, que se tire a la piscina de formarse, que es que va a hacer mejor su trabajo.
Sin duda, sin duda alguna. Has dicho dos cosas muy importantes. Es que nadie crea que esta es una ley para echar a la gente de donde está trabajando, que vamos a dejar a la gente en el paro, que vamos a cargarnos el sistema deportivo, que esto lo hemos oído mucho. Va a haber un decreto de habilitaciones que también está pendiente, que debería haber salido a la vez que este, que saldrá. Las habilitaciones lo que hacen es... Tú dices toda la experiencia que tienes y la formación no reglada, puedes haber hecho cursos de cualquier tipo, y te van a decir para qué profesión te habilitan con eso que estás presentando y qué tienes que hacer para conseguir certificarte y para que esa habilitación sea permanente. Es decir, las personas van a poder presentar su experiencia como justificante de que van a habilitarles para esas profesiones del deporte. Con lo cual, que tampoco tiene que cundir el pánico, pero como tú dices, llevamos mucho tiempo diciendo que viene el lobo. En septiembre del 25 entrará en vigor la ley, si Dios quiere, porque lo han retrasado 4 veces, han retrasado la fecha de entrada en vigor, pero es verdad que va a habilitarse a las personas.
En teoría en 6 meses, ¿no? Esto es...
En septiembre, sí. En teoría, que fíjate, otra vez nos ha pillado un poco el toro. Ahora han abierto el registro. El decreto foral de habilitaciones todavía no está publicado. En ese decreto es donde van a decir a todas estas personas que son profesionales del deporte y que no tienen una formación reglada, les van a decir qué procedimiento tienen que ir llevando para conseguir las certificaciones. Educación, que es en los que ahora se encargan de certificar a las personas, están esperando con los brazos abiertos y con la gente preparada para que vayan llegando las personas que tienen que certificarse. Entonces, tú, por ejemplo, bueno, tú evidentemente estás absolutamente certificado porque tienes tu nivel 3 oficial, es una titulación formal, pero habrá personas que digan, bueno, con esta experiencia de esta certificación que necesitas, yo te convalido 4 módulos. Te falta de hacer un módulo. Te tienes que inscribir en educación y cursas ese módulo. Van a dar facilidades, pero es verdad que hay que ponerse. No todo vale. No nos vale gente sin formar, no nos vale gente que no sepa nada, no nos vale gente que copia modelos de entrenadores o de entrenadoras que ya no se llevan, no vale gente que hace entrenamientos y no sabe por qué, no nos valen chavales de 16 años que llevan equipos sin que no haya alguien por encima que esté controlando qué está pasando. Queremos un deporte de calidad, un deporte que sea saludable, un deporte que sea educativo y un deporte que te aporte los valores que tú y yo hemos vivido desde pequeños y que nos ha llevado a cosas muy positivas.
Sonia, nos queda un minutito, pero la pregunta es si eres optimista que tanto a nivel estatal como a regional se cumplan los plazos y se pueda dar este paso ya de manera definitiva.
Si no fuera optimista, habría tirado la toalla.
No estarías aquí, ¿verdad?
También, no estaría aquí, habría tirado la toalla. Yo tengo confianza, creo que es bueno para la ciudadanía y creo que conseguiremos que esto cale como positivo, que la gente lo tome como algo bueno. La gente va a poder comprobar si sus entrenadores y sus monitores tienen la titulación adecuada. Va a ser público, evidentemente, este registro. Las empresas van a poder comprobar las titulaciones que tienen sus trabajadores. Van a poder hacer una búsqueda. Y también el INDAF insistía que a ellos les venía bien para el estudio estadístico. Es decir, hasta ahora no sabemos cuánta gente se va a registrar. No tenemos ni idea de cuánta gente hay en Navarra profesional de la actividad física. Con lo cual nos va a dar muchos datos que son muy importantes para la toma de decisiones.
Oye, pues nos quedamos con estas últimas palabras. Sonia Herce, presidenta de COLEFNA, muchísimas gracias como siempre y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti.
Nosotros llegamos así a las 4 de la tarde. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.